Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches, oyentes de Radio María, en un programa más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen Turdemontis.
Buenas noches.
Y buenas noches a todos nuestros oyentes, los que nos siguen y los que a lo mejor nos conocen menos, para los cuales también, especialmente, vamos a hacer una introducción, como siempre, de lo que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Llevamos una serie que ya dura casi un año de Padres de la Iglesia. Estamos llegando a la etapa final, pero no acabamos con ellos, y la verdad es que lo vamos a sentir el día que terminemos, porque realmente la enseñanza que encierra toda esta obra colectiva de los padres, la patrística se llama, es algo de una vigencia enorme, que vale para todos los tiempos. Ya en su día los padres aclararon muchos puntos oscuros, lucharon contra la herejía, pero es que a día de hoy nuestra experiencia es que siempre en ellos se encuentran respuestas a nuestra fe, respuestas a nuestras dudas, y salimos fortalecidos de su lectura, que resulta, por otro lado, una lectura francamente fácil, cuando no apasionante, que también puede serlo. Así que la primera parte del programa, como siempre, será una parte histórica. Ahí Carmen, la historiadora de este programa, pues nos hablará de la biografía del Santo Padre, que vamos a tratar hoy, que es San Romano el Cantor, o el Méloda, que también se le llama así. Luego hay un santo elegido, no de forma caprichosa, pero desde luego no es el del día, sino un santo que tenga que ver con el programa, aunque el que vamos a ver hoy, San Adalberto, es un santo ya medieval. Bueno, estamos ya entrando en la Edad Media con estos padres de la Iglesia, en la más alta Edad Media. San Adalberto es un santo muy interesante por muchos conceptos, y tiene que ver con la historia también de la conversión de los pueblos centroeuropeos. Y por último, claro, como siempre, iremos a la sección de magisterio que lleva María Ornedo, donde trataremos textos del Santo Padre del que Carmen nos va a hablar, San Romano el Cantor. Así que empezamos el programa, después de una muy breve pausa, con la parte histórica, la parte en la que Carmen nos hablará de San Romano el Cantor.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Los escasos datos biográficos que poseemos sobre Romano, San Romano el Cantor, proceden de los documentos menores de origen litúrgico, el Sinasario y el Meneo. Según esos textos, Romano nació en Siria, en la ciudad de Remesa, hacia el 490. Ordenado diácono en Beirut, durante el reinado del emperador Anastasio, se trasladó a Constantinopla, donde fue incorporado a la iglesia de la Santísima Madre de Dios. Allí se entregó a una vida de oración y de mortificación, caracterizada por su devoción a la Virgen. En el santuario de la Madre de Dios recibió el carisma poético. Cuenta la tradición que una noche de Navidad se le apareció la Virgen y le entregó un rollo que para que lo masticara y engullera. Apenas cumplió su mandato, subió al ambón e improvisó un himno de alabanza del nacimiento del Señor. La vena poética milagrosamente desatada en él inspiró nuevos y numerosos condaquia, himnos para las principales festividades litúrgicas del año, especialmente las de Cristo y la Virgen. Se dice que compuso un millar de himnos, aunque son muchos menos de los que han llegado hasta nosotros. Romano, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Cantor, murió entre el 555 y el 562 y fue sepultado en la iglesia de Ciro, donde se celebra su memoria el 1 de octubre. Aunque los temas de sus composiciones son muy variados, destacan los himnos mariológicos. La figura de la Virgen es contemplada a la luz de la vida y de la obra redentora de su Hijo.
Bueno, como contexto histórico de San Romano, decir que, como el resto de padres que vamos a tratar en próximos programas también, pertenece al Imperio Bizantino, porque Roma, la parte occidental del Imperio, ha caído en el 476, pero sin embargo la parte oriental va a sobrevivir muchísimo más tiempo, hasta que sea invadida por los musulmanes ya en el siglo XV definitivamente. Pero el Imperio Bizantino va a ir siendo troceado por invasiones orientales, los persas la atacarán, mucho más el Islam más tarde, pero el caso es que sobrevive pues desde el siglo V hasta el XV. Es un milenio de Imperio Bizantino que no deja de ser romano. Bueno, pues el contexto en el que viven estos padres, ese Imperio Bizantino, con toda la influencia oriental que tenía Bizancio, oriental en el sentido de que es el mundo del Imperio Romano Oriental, es decir, sobre todo la influencia griega, la influencia helenística. Por eso, mucho de lo que se ha conservado en la Iglesia Ortodoxa, la de los griegos, que es la parte oriental del Imperio Romano, tiene también una clarísima influencia de estos padres, no solo en la fe, sino también en las formas, concretamente en los himnos, en la liturgia. Estamos entrando ya en el mundo que nos une con los ortodoxos, porque de momento no hay ruptura, hasta el siglo XI no se produce el cisma definitivo entre Roma y el Imperio Bizantino, Constantinopla, pero ellos son claramente antecesores de los ortodoxos en las formas, insisto, de una manera muy clara. Así que estamos estudiando lo que ha quedado en pie después de que los pueblos germánicos arrasaran con la parte occidental del imperio, con la caída de Roma, pero sin embargo toda esa herencia grecolatina se mantiene en pie ahí en Bizancio. Y desde luego hay algo en común en estos padres, los últimos que vamos a ir viendo, es que son ascéticos en el sentido de que conocen muy bien el mundo eremítico, el mundo de los monasterios, monjes con una gran santidad de vida, con una enorme austeridad de vida, y en el caso de que nos ocupa, Romano el Cantor es un gran poeta que maneja un griego popular y a la vez muy elevado también. Como dice Carmen, se le atribuye la composición de cerca de 1000 himnos, que por supuesto no nos han llegado, pero bueno, parece ser que es autor de al menos centenares de ellos. Tiene, entre otros, uno muy destacado, que es el himno dedicado a la Navidad. Finalmente, luego en la liturgia lo que se introduce son las primeras estrofas de estos himnos, que solamente por asistir a una liturgia con esa belleza que tiene la ortodoxia, también merecería la pena, porque en algunas de estas misas esa herencia pervive aún. Como parte histórica, únicamente quería contextualizar este Imperio Bizantino, alta Edad Media, altísima porque estamos entrando en los primeros siglos de ella, el siglo VI es en el que muere ya San Romano el Cantor, y después de otra pausa, pues nos iremos a hablar de San Adalberto, que también se ocupa Carmen de. Thank you.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Hoy vamos a hablar de San Adalberto de Praga. Aún era niño cuando una enfermedad que le puso a las puertas de la muerte le hizo ver la seriedad de la vida. El problema de su salvación se le presentaba con una insistencia alarmante y ante él parecíanle verdaderas naderías la belleza angélica de su cuerpo, de todo el mundo alabada, la nobleza de su familia, una de las más poderosas de Bohemia, y la gloria de su saber, que acumulará al lado del obispo de Magdeburgo, Adalberto. Este obispo le dio su nombre, antes se llamaba Wojtyła. Tendría algo más de 20 años cuando asistió a la muerte de Dietmaro, arzobispo de Praga. Dietmaro había sido uno de aquellos pastores mundanos que tanto abundaron en aquella época. Al llegar su última hora, el aguijón de la conciencia le atormentaba sin piedad. «Mísero de mí», exclamaba, «cómo he perdido mis días, cómo me ha engañado el mundo prometiéndome larga vida, riquezas y placeres». Así hablaba en medio de los estertores de la agonía, con la voz ronca y entrecortada, con los ojos extraviados y convulsos, los rasgos de su rostro. Cuando murió, parecía sumido en el abismo de la desesperación. El joven Adalberto salió de la estancia transformado. La sacudida que aquel espectáculo causó en su sensibilidad eslava fue tal que desde entonces las palabras del moribundo parecían resonar constantemente en sus oídos. La vida se le presentó con los más negros colores y en sus ojos claros empezó a dibujarse una trágica inquietud. Inmediatamente dejó su túnica de seda, se vistió de un saco grosero, se echó ceniza en la cabeza y empezó a caminar de iglesia en iglesia, postrándose ante las reliquias de los santos y de hospital en hospital, visitando a los enfermos. En esta forma lo encontraron cuando lo sentaron en la silla episcopal de Praga. Solo esto le faltaba para hacer de su vida un tormento insoportable. La idea del juicio de Dios le atenazaba el alma. «Es fácil», decía, «llevar una mitra de seda y un báculo de oro. Lo grave es tener que dar cuenta de un obispado al terrible juez de vivos y muertos». Vivía triste y como dominado por una impresión de terror. Diríase que pendía sobre su cabeza el filo de una espada. Y efectivamente, algo más aterrador que una espada de fuego le abrumaba sin cesar. Era la duda, pavorosa, de si llegaría a salvarse. El enigma sombrío le estremecía, le atormentaba y consumía sus carnes. Cuentan que jamás se le vio reír. A los que le preguntaban por qué, teniendo un obispado tan rico, que le hacía uno de los más poderosos príncipes del imperio, no reservaba algunas rentas para los lícitos placeres, contestaba él con una lógica inquietante. ¿No os parece una locura hacer piruetas al borde de un abismo? No deja de causarnos extrañeza, después de haber sido predicada la suavidad del Evangelio, esta atmósfera de terror en que vive uno de sus más puntuales seguidores. Pero Dios tiene muchas vías para llevar al cielo a sus escogidos, y en el siglo X, tan disoluto y gangrenado por el crimen convenía la aparición de esta figura ejemplar. Entonces alcanzó toda su realidad aquella palabra de Cristo: «El mundo se alegrará, y vosotros os contristaréis». Pero el mundo, que perdona fácilmente su virtud a algunos santos, porque la juzga más suave, más humana, más condescendiente, guarda un odio irreconciliable para aquellos que directamente con sus palabras o con su conducta se oponen a sus alegrías insensatas. Y Adalberto era en su vida y en sus palabras lo que era en su rostro. Sus súbditos yacían en la barbarie, sin más que el nombre de cristianos, y él tenía un temple incapaz de ceder. Predicaba, reprendía, excomulgaba, y la gente no veía más que la dureza de su palabra. No veía que todas las rentas de sus tierras se las llevaban los mendigos y los enfermos. Su rigidez de acero se estrelló contra el salvajismo del pueblo. Tres veces dejó su episcopado por juzgar inútil su labor, y otras tantas lo volvió a tomar por consejo de los sumos pontífices. En uno de estos intervalos, visitó la cogulla benedictina en el monasterio de San Bonifacio de Roma. disfrazado con la máscara de la humildad y de la sencillez, nadie adivinó en el nuevo monje la luz de Bohemia. Vivió desconocido durante 5 años, como el último de los monjes sirviendo, cuando le tocaba, a la mesa conventual, y sufriendo las sanciones regulares y las advertencias de los hermanos, porque, como no estaba acostumbrada a aquellos menesteres, rompía con frecuencia las copas y los platos. Cuando por última vez se dirigía a su diócesis, los de Praga, le enviaron una embajada diciéndole irónicamente: «Nosotros somos pecadores, gente de Inquida, pueblo de dura cerviz, tú un santo, un amigo de Dios, un verdadero israelita que no podrá sufrir la compañía de los malvados». Adalberto comprendió y se dio cuenta de que serían inútiles todos sus esfuerzos y se encaminó a predicar el Evangelio en Prusia. A la severidad de su palabra añadió Dios el atractivo de la gracia. Ya antes, su predicación había convertido a muchos paganos en Polonia y el rey de Hungría, San Esteban, había recibido de su boca la enseñanza de la fe. En Prusia su apostolado tuvo una fecundidad asombrosa. Todos los habitantes de Danzig recibieron el bautismo de sus manos. Para atraerlos más fácilmente se vistió como las gentes de aquella tierra, adoptó su manera de vivir y aprendió su lengua. Haciéndonos semejantes a ellos, decía, cohabitando en sus mismas casas, asistiendo a sus banquetes, ganando el sustento con nuestras manos y dejando crecer como ellos nuestra barba y nuestra cabellera, los ganaremos mejor para Cristo. Los infieles se alarmaron y le persiguieron de pueblo en pueblo. Sitiado en una casa por una tribu de salvajes, les decía desde la puerta: «Yo soy el monje Adalberto, vuestro apóstol. Por vosotros he venido aquí, para que dejéis esos ídolos mudos y conozcáis a vuestro Creador, y creyendo en él tengáis la verdadera vida». Nadie se atrevió a tocarle entonces, pero algo más tarde un sacerdote de los ídolos le atravesó con una lanza mientras rezaba el breviario. Adalberto pudo sostener un instante de rodillas para orar por sus asesinos. Al caer exánime, una sonrisa de felicidad se posaba por primera vez en sus labios. Su alma, inundada de gloria, volaba hacia Dios, descifrado ya el capital enigma que tantas veces ensombreciera. Habíase cumplido la promesa del Salvador: «Vuestra tristeza se convertirá en gozo, y vuestro gozo nadie os lo podrá arrebatar».
Realmente impresionante la figura de San Adalberto, y nos sirve una vez más para dejar claro algo que en historia yo repito mucho, y es que eso de que la historia está hecha por movimientos económicos y fuerzas por el estilo, la visión marxista de la historia es absolutamente falsa. Aquí vemos mucho en la historia de la Iglesia como una sola persona, no digamos el modelo que es Cristo, ¿no? Pero aquí un seguidor suyo, un cristiano, que da todo lo que tiene y toda su vida por servirle, es capaz de transformar a un pueblo. San Adalberto es uno de esos ejemplos de hombre que además, teniéndolo todo, se dedica precisamente con una austeridad ejemplar a extender el reino de Dios en la tierra. ¿Qué hubiera sido de esos pueblos eslavos si hubieran tardado más tiempo en convertirse? Pues evidentemente hubieran tardado también mucho más en incorporarse a la cultura occidental, habrían vivido una marginación que sería lo de menos, porque el gran tesoro del cristianismo es llevarles el Evangelio y la salvación con ello. Pero en todo ese proceso cultural que ha ido formando lo que llamamos la identidad europea, indudablemente el elemento clave es el cristianismo. Y volviendo a lo que vale una persona o lo que puede hacer, asistida naturalmente por la gracia divina, tenemos el ejemplo de este gran santo, no tan conocido en España, pero que en el centro de Europa, por supuesto, sí que lo es. Y vamos a otra pausa y tras ella entramos en la sección final, la de Magisterio, de la que se ocupa María Ornedo.
El Magisterio de la Iglesia.
De San Romano el Cantor vamos a leer un texto. Es un himno, como antes nos han explicado Alberto y Carmen, un himno que es a lo que él escribía sobre las bodas de Caná. Dice así: «Queremos narrar ahora el primer milagro obrado en Caná por aquel que había demostrado ya el poder de sus prodigios a los egipcios y a los hebreos. Entonces, la naturaleza de las aguas fue cambiada milagrosamente en sangre. Él había castigado a los egipcios con la maldición de las 10 plagas y había vuelto el mar inofensivo para los hebreos hasta tal punto que lo atravesaron como tierra firme. En el desierto, él les había provisto de agua que prodigiosamente manó de la roca. Hoy, durante la fiesta de las bodas, realiza una nueva transformación de la naturaleza, aquel que ha cumplido todo con sabiduría. Mientras Cristo participa de las bodas y el gentío de los invitados banqueteaba, faltó el vino y la alegría pareció mudarse en melancolía. El esposo estaba avergonzado, los servidores murmuraban y afloraba en todas partes el descontento por tal penuria, levantándose el tumulto en la sala. Ante tal espectáculo, María, la completamente pura, mandó advertir apresuradamente a su hijo: «No tienen vino». Juan 2:3. «Hijito, te lo ruego, demuestra tu poder absoluto, tú que has cumplido todo con sabiduría». Cristo, respondiendo a la madre que le decía: «Concédeme esta gracia», contestó prontamente: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Algunos han querido entrever en estas palabras un significado que justifica su impiedad. Son los que sostienen la sumisión de Cristo a las leyes naturales, o bien le consideran también a él vinculado a las horas. Pero esto es porque no comprenden el sentido de la palabra. La boca de los impíos que meditan el mal es obligada a callar por el inmediato milagro obrado por aquel que ha cumplido todo con sabiduría. «Hijo mío», responde ahora, dijo la madre de Jesús, la completamente pura, «tú que impones a las horas el freno de la medida, ¿cómo puedes esperar la hora, hijo mío y señor mío? ¿Cómo puedes esperar el tiempo si has establecido tú mismo los intervalos del tiempo, oh creador del mundo visible e invisible, tú que día y noche diriges con plena soberanía y según tu discreción las evoluciones inmutables? Has sido tú quien ha fijado la carrera de los años en sus ciclos perfectamente regulados. ¿Cómo puedes esperar el tiempo propicio para el prodigio que te pido, tú que has cumplido todo con sabiduría? Ya antes de que tú lo notases, Virgen venerada, yo sabía que el vino faltaba», respondió entonces el inefable, el misericordioso, a la Madre veneradísima. «Conozco todos los pensamientos que habitan en tu corazón. Tú reflexionaste dentro de ti: la necesidad incitará ahora a mi hijo al milagro, pero con la excusa de las horas lo está retrasando. Oh madre pura, aprende ahora el porqué de este retardo y cuando lo hayas entendido te concederé ciertamente esta gracia, yo que he cumplido todo con sabiduría. Eleva tu espíritu a la altura de mis palabras y comprende, oh incorrupta, lo que estoy para pronunciar. En el momento mismo en que creaba de la nada cielo y tierra y la totalidad del universo, podía instantáneamente introducir el orden en todo lo que estaba formando. Sin embargo, he establecido un cierto orden bien subdividido: la creación ocurrida en 6 días. Y no ciertamente porque me faltase el poder de obrar, sino para que el coro de los ángeles, al comprobar que hacía cada cosa a su tiempo, pudiese reconocer en mí la divinidad, celebrándola con el siguiente canto: Gloria a ti, Rey potente, que has cumplido todo con sabiduría. Escucha bien esto, oh santa. Habría podido rescatar de otro modo a los caídos, sin asumir la condición de pobre y de esclavo. He aceptado, sin embargo, mi concepción, mi nacimiento como hombre, la leche de tu seno, oh Virgen, y así todo ha crecido en mí según el orden, porque en mí nada existe que no sea de este modo. Con el mismo orden quiero ahora obrar el milagro, el cual consiento por la salvación del hombre, yo que he cumplido todo con sabiduría. Entiende lo que te estoy diciendo, oh santa. He querido comenzar por el anuncio a los israelitas, por enseñarles a ellos la esperanza de la fe, para que, antes de los milagros, sepan quién me ha mandado y conozcan con certeza la gloria de mi Padre y su voluntad, ya que Él quiere firmemente que yo sea glorificado por todos. De hecho, cuanto obra aquel que me ha engendrado, puedo obrarlo también yo, por ser consustancial a Él y al Espíritu, yo que he cumplido todo con sabiduría. Si solo hubiese manifestado esto en los prodigios espantosos, ellos habrían comprendido que soy Dios desde antes de todos los siglos, aunque me haya hecho hombre. Pero ahora, contrariamente al orden y antes incluso de la predicación, tú me pides prodigios. He aquí el porqué de mi retardo. Te pedía que esperases la obra de obrar milagros, por este único motivo. Pero como los padres deben ser honrados por los hijos, tendré consideración hacia ti, oh madre, puesto que puedo hacerlo todo, yo que he cumplido todo con sabiduría. Di, pues, a los habitantes de la casa que se pongan a mi servicio siguiendo las órdenes. Ellos pronto serán, para sí mismos y para los demás, los testigos del prodigio. No quiero que sea Pedro el que me sirva, ni tampoco Juan, ni Andrés, ni alguno de mis apóstoles, por temor de que después, por su causa, surja entre los hombres la sospecha del engaño. Quiero que sean los mismos criados quien me sirvan, porque ellos mismos se convertirán en testigos de lo que me es posible, a mí que he cumplido todo con sabiduría. Dócil a estas palabras, la Madre de Cristo se apresuró a decir a los servidores de la fiesta de las bodas: «Haced lo que Él os diga». Juan 2:5. Había en la casa 6 tinajas, como enseña la Escritura. Cristo ordena a los servidores: «Llenad de agua las tinajas». Juan 2:8. Y al punto fue hecho. Llenaron de agua fresca las tinajas y permanecieron allí en espera de lo que intentaba hacer aquel que ha cumplido todo con sabiduría. Quiero ahora referirme a las tinajas y describir cómo fueron colmadas por aquel vino que procedía del agua. Como está escrito, el maestro había dicho en voz alta a los servidores: «Sacad este vino que no proviene de la vendimia, ofrecedlo a los invitados, llenad las copas secas, para que lo disfrute todo el mundo y el mismo esposo. Puesto que a todos he dado la alegría de modo imprevisto, yo que he cumplido todo con sabiduría». En cuanto Cristo cambió manifiestamente el agua en vino, gracias al propio poder, todo el mundo se llenó de alegría, encontrando agradabilísimo el gusto de aquel vino. Hoy podemos sentarnos al banquete de la Iglesia, porque el vino se ha cambiado en la sangre de Cristo, y nosotros la asumimos en santa alegría, glorificando al gran esposo. Porque el auténtico esposo es el Hijo de María, el Verbo que existe desde la eternidad, que ha asumido la condición de esclavo y que ha cumplido todo con sabiduría. Altísimo, Santo, Salvador de todos, mantén inalterado el vino que hay en nosotros, tú que presides todas las cosas. Arroja de aquí a los que piensan mal y en su perversidad adulteran con el agua tu vino santísimo, porque diluyendo siempre tu dogma en agua, se condenan a sí mismos al fuego del infierno. Pero presérvanos, oh Inmaculado, de los lamentos que seguirán a tu juicio, tú que eres misericordioso, por las oraciones de la Santa Virgen, Madre de Dios, tú que has cumplido todo con sabiduría.
Bueno, es impresionante porque son himnos, pero que son verdaderas lecciones de teología. Desde luego ahí está explicando, fíjate tú, se ha metido a hablar de la Santísima Trinidad, la relación con la Virgen, el primer milagro de las bodas de Caná, analizándolo todo. No simplemente es un canto de alabanza, es un canto didáctico para los que asistían a la ceremonia, ¿no? Esa es la importancia que tiene. Por eso, claro, estamos hablando de santos que son teólogos, de santos que son padres de la Iglesia porque son teólogos y son filósofos.
Y son pedagogos, porque es impresionante cómo explican. Por eso llevamos tanto tiempo trayendo estos textos, porque cómo explican cada cosa que hizo Jesús, ¿no? Es una maravilla.
O cómo lo relacionan con sus vidas. Aquí hemos hablado mucho de San Agustín, las confesiones, donde cuenta la transformación que a través del Espíritu Santo, de la llamada de Dios, puede experimentar cualquiera. El propio San Agustín es un ejemplo, ¿no? Pero es verdad que el tema de los padres, cuanto más profundizas, más comprendes que la enseñanza es de tal importancia que si leyéramos toda la obra, prácticamente una buena selección de todo lo que han escrito los padres de la Iglesia, claro que es casi inabordable porque son siglos de escritura, no acabaríamos de cansar nunca, yo creo que a los que nos siguen, porque todo tiene esta vitalidad, esta verdad que hay en lo que dicen, ¿no? Y además expresado con una facilidad asombrosa. Y si pensamos que estos son autores del siglo VI, la profundidad que hay aquí es que se puede desarrollar y luego, claro que sí, esto coincide precisamente con la época en la que además combaten herejías, tienen unas vidas completísimas, porque es que extienden el reino de Dios en muchos sentidos. Pero lo que es su literatura, lo que nos ha llegado, es impresionante. Y eso que esto está escrito precisamente para cantarlo en las ceremonias religiosas. Pero claro, no por casualidad, son cantos, insisto, no de alabanza, son cantos didácticos.
Uh-huh. Ahora vamos a seguir con otro cántico. En este caso es el cántico de la Virgen al pie de la cruz, también del mismo autor, San Romano el Cantor.
Se llama Madre Dolorosa. Venid todos, celebremos aquel que fue crucificado por nosotros. María le vio atado en la cruz. Bien puede ser puesto en cruz y sufrir, le dijo ella, pero no por eso eres menos hijo mío y Dios mío. Como una oveja que ve a su pequeño arrastrado al matadero, así María le seguía, rota de dolor, como las otras mujeres. Ella iba llorando. ¿Dónde vas tú, hijo mío? ¿Por qué esta marcha tan rápida? ¿Acaso hay en Caná alguna otra boda para que te apresures a convertir el agua en vino? ¿Te seguiré yo, niño mío? ¿O es mejor que te espere? Dime una palabra, tú que eres la palabra. No me dejes así en silencio, oh tú, que me has guardado pura, hijo mío y Dios mío. Yo no pensaba, hijo de mi alma, verte un día como estás. No lo habría creído nunca, aun cuando veía a los impíos tender sus manos hacia ti. Pero sus niños tienen aún en los labios el clamor. Hosanna, seas bendito. Las palmas del camino muestran todavía el entusiasmo con que te aclamaban. ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido este cambio? ¿O es necesario que yo lo sepa? ¿Cómo puede suceder que claven en una cruz a mi hijo y a mi Dios? Oh tú, hijo de mis entrañas, vas hacia una muerte injusta y nadie se compadece de ti. ¿No te decía Pedro, aunque sea necesario morir, nunca te negaré? Él también te ha abandonado. Y Tomás exclamaba, muramos todos contigo. y los otros apóstoles y discípulos, los que deben juzgar a las 12 tribus, ¿dónde están ahora? No está aquí ninguno, pero tú, hijo mío, mueres en soledad por todos, abandonado. Sin embargo, eres tú quien les ha salvado. Tú has satisfecho por todos ellos, hijo mío y Dios mío. Así es como María, llena de tristeza y anonadada del dolor, gemía y lloraba. Entonces su hijo, volviéndose hacia ella, le habló de esta manera: «Madre, ¿por qué lloras? ¿Por qué, como las otras mujeres, estás abrumada? ¿Cómo quieres que salve a Adán si yo no sufro, si yo no muero? ¿Cómo serán llamados de nuevo a la vida los que están retenidos en los infiernos si no hago morada en el sepulcro? Por eso estoy crucificado, tú lo sabes, por esto es por lo que yo muero. ¿Por qué lloras, madre? Di más bien en tus lágrimas, es por amor por lo que muere mi hijo y mi Dios. Procura no encontrar amargo este día en el que voy a sufrir, para esto es para lo que yo, que soy la dulzura misma, he bajado del cielo como el maná. No sobre el Sinaí, sino a tu seno, pues en él me he recogido. Según el oráculo de David, esta montaña recogida soy yo, lo sabe Sion, la ciudad santa. Yo, que siendo el Verbo en ti me hice carne, en esta carne sufro y en esta carne muero. Madre, no llores más, di solamente, si él sufre es porque lo ha querido, hijo mío y Dios mío». Respondió ella: «Tú quieres, hijo mío, secar las lágrimas de mis ojos. Solo mi corazón está turbado. No puedes imponer silencio a mis pensamientos, hijo de mis entrañas. Tú me dices, si yo no sufro no hay salvación para Adán. Y sin embargo tú has sanado a tanto sin padecer. Para curar al leproso te fue suficiente querer sin sufrir. Tú sanaste la enfermedad del paralítico sin el menor esfuerzo. También hiciste ver al ciego con una sola palabra, sin sentir nada por esto. Oh, la misma bondad, hijo mío y Dios mío. El que conoce todas las cosas, aun antes de que existan», respondió a María: «Tranquilízate, madre, después de mi salida del sepulcro, tú serás la primera en verme. Yo te enseñaré de qué abismo de tinieblas he sido librado y cuánto ha costado. Mis amigos lo sabrán, porque yo llevaré la prueba inscrita en mis manos. Entonces, madre, contemplarás a Eva vuelta a la vida y exclamarás con júbilo: son mis padres y tú les has salvado, hijo mío y Dios mío».
Pues efectivamente, lecciones de teología que nos acercan el Evangelio y nos lo hacen mucho más fácil de retener incluso. Oírlo esto además en plena celebración, pues naturalmente aumenta muchísimo el fervor de quien la sigue. Nos está hablando en definitiva aquí San Romano el Cantor del Cristo Sacramento, autor de los sacramentos. María, como su sección es magisterio, nos va a traer algo absolutamente magisterial, porque es nada menos que de un texto que se utiliza para el estudio de la teología, de los que ella estudió.
Sí, en el estudio de los sacramentos, Cristo Sacramento, autor de los sacramentos. La teología actual examina con gran interés el viejo tema de Cristo, sacramento del Padre y sacramento de nuestro encuentro con Dios. Ya lo abordan los santos padres, quienes hablan con relativa frecuencia de la encarnación como del gran sacramento, no sólo en el sentido de gran misterio, sino también en cuanto que, gracias a él, Cristo es el signo eficaz de la presencia salvífica de Dios entre los hombres. En cuanto signo del Padre, nos lleva al conocimiento de éste. Nos manifiesta al Padre mediante la revelación del misterio íntimo de la divinidad y del plan divino de salvación. El Hijo, hecho hombre, es la última y definitiva palabra del Padre. A él hemos de escuchar. Mateo 17:5. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre resplandece para nosotros en Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Es, pues, signo cuyo previo conocimiento nos lleva al conocimiento de Dios. Signo necesario, puesto que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Mateo 11:27. Y es signo eficaz. Jesús es el Salvador. Causa eficazmente lo que su venida a este mundo significa. No solo nos revela al Padre, sino que nos da la posibilidad de ser realmente hijos, y si hijos, herederos. Romanos 8:17. Así pues, causa eficazmente el culto perfecto al Padre mediante la salvación de los hombres. Durante los últimos siglos, la noción técnica de sacramento se ha venido utilizando para designar únicamente los siete sacramentos instituidos por Cristo. Sin embargo, la definición de sacramento, signo eficaz de gracia, conviene a Cristo, aun cuando tanto la significación como la eficacia se dan en Cristo de modo inmensamente más perfecto. A Él se asemeja de alguna manera el sacramento, por el hecho de añadir las palabras a las cosas sensibles, pues en el misterio de la encarnación, la palabra de Dios se unió a la carne sensible. Por tanto, Cristo no es un sacramento más, sino el protosacramento o sacramento frontal, de cuya infinita perfección derivan la suya los siete sacramentos. No es un octavo sacramento, porque está en un plano superior a los siete sacramentos y no puede ser sumado a ellos numéricamente. En la cristología se analiza el constitutivo de este signo singular y de su eficacia. Aquí conviene apuntar las diferencias entre este sacramento frontal y los sacramentos, a fin de que se vea el alcance analógico del término sacramento, aplicado a uno y a otros. La humanidad de Cristo, primero, mediante la cual es para nosotros signo del Padre y realiza su obra cultual salvífica e instrumento unido a la divinidad en unidad personal, unión hipostática, mientras que los sacramentos son instrumentos separados. De ahí que la humanidad de Cristo es instrumento permanente, mientras que los sacramentos lo son tan solo en el momento de su celebración, como actos que se realizan en un momento determinado. Están en función de nuestra situación de peregrinos, mientras que la unión hipostática es indestructible y permanece eternamente. 2. De la humanidad de Cristo dimana la eficacia de los sacramentos. La virtud salvífica deriva de la divinidad de Cristo a los sacramentos por medio de la humanidad. Por eso podemos afirmar que Cristo es el sacramento capital, el sacramento frontal. 3. Cristo sacramento es, pues, una persona divina encarnada. Los sacramentos son celebraciones de esa persona y aplicaciones del misterio eterno de la redención en el tiempo de la historia. 4. Toda la gracia nos viene a través de la humanidad de Cristo, pero no necesariamente mediante los sacramentos. Estos son los cauces privilegiados de la misma, pero Dios puede concederla también por vía no sacramental. Por tanto, no hay gracia sin el sacramento frontal. Puede haberla sin los sacramentos. 5. Cristo sacramento culmina su significación y eficacia en el misterio pascual, muerte y resurrección. De ahí que los sacramentos, en los que, como ya dijimos, no se renueva físicamente la pasión de Cristo, nos pongan en conexión con ella para poder ser eficaces. En este sentido, San Pablo, refiriéndose al bautismo, hablaba de morir y resucitar con Cristo. Romanos 6:4, Gálatas 3:27 y Colosenses 2:12. De estas coincidencias y diferencias se concluye que nuestros sacramentos son sacramentos de la humanidad de Cristo. Son sacramentos del sacramento. Mediante ellos llega hasta nosotros la participación en la plenitud de la gracia capital de Cristo. Y así se perpetúa en el tiempo la eficacia del sacramento frontal, el cual sigue siendo el Emanuel, Dios con nosotros, vida nuestra, que nos constituye en hijos del Padre y, por tanto, en miembros de la familia de Dios. Se da así la continuidad posible entre cabeza y cuerpo místico. No es necesario esperar hasta la parusía para reencontrarnos con Cristo. Toda la humanidad de Cristo, es decir, su alma y su cuerpo, actúan sobre los hombres. El sacramento actúa mediante los sacramentos.
Bueno, pues la patrística, cerrando ya prácticamente el programa, contiene precisamente toda esta teología que se irá desarrollando sin entrar en conflicto nunca con la obra de los padres de la Iglesia, como resaltó San Juan Pablo II, como ya siglos antes había hecho el Concilio de Trento, cuando afirmaba esa frase que hemos traído aquí varias veces: a nadie le es lícito ir contra el parecer de los santos padres. Y por eso a día de hoy, pues todavía el Magisterio de la Iglesia sigue utilizando sus textos como fuente de doctrina, porque lo son. Ya hemos definido muchas veces lo que son los santos padres, ¿no? Vida santa, son también de doctrina perfectamente ortodoxa, y hay una coherencia de vida en lo que escriben, con lo que ellos viven también, ¿no? Polifacéticos todos, didácticos siempre, y desde luego grandes portadores del Evangelio. Por tanto, santos importantísimos, todos los santos padres de la Iglesia, porque tienen, junto al atributo de los santos, que es esa santidad que les hace llegar a los altares, en el caso de los que son proclamados, conocido su caso, también a eso le unen la enorme aportación que hicieron ya en su día y la que siguen haciéndonos todavía a través del tiempo con sus escritos hoy. Y con esto ya nos despedimos de este padre, de San Romano el Cantor. Hemos hecho una digresión teológica en magisterio, como suele hacer María, y seguiremos con los santos padres en próximos programas, que todavía no hemos terminado. Así que, bueno, antes de despedirnos, Carmen tiene un mensaje.
Antes de despedirnos, recordar a nuestros oyentes el correo del programa, historiadelaiglesia@radiomaria.es, y luego agradecer a algunos de nuestros oyentes que nos han escrito unos emails muy, muy cariñosos, unos correos, a José Luis Camacho Poveda, que nos felicita por el programa, también a Ángel Cámara, que también nos felicita, y a Pili, que también nos ha felicitado por el programa. También si necesitan información sobre cualquier obra de la que hablemos, alguna duda o lo que ustedes quieran, pues escríbanos a historiadelaiglesia@radiomaria.es. Estaremos encantados de contestarles.
Bien, pues buenas noches y gracias, María Ornedo.
Buenas noches y muchas gracias.
Gracias también y buenas noches, Carmen Turdemontis.
Buenas noches a todos.
Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores aquí en Historia de la Iglesia en Radio María. Hasta el próximo programa.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.